Sean bienvenidos a Homo Sapiens Sapiens Antecedentes, tu programa en donde aprenderás de temas como la evolución, la selección natural y mucho más, con la intención principal de estudiar la procedencia del único ser en la Tierra que posee la capacidad de razonar, el ser humano. El día de hoy mi compañera María Rojas y mi persona Paola Rullero vamos a estudiar los homínidos.
Hay que recordar que se llama homínidos a los primates catarrinos que caminan erguidos, es decir, todas las especies del género Homo, como nosotros, y algunos de nuestros ancestros de locomoción bípeda, como los parántropos y los australopitecos. Y como existen diversas especies, en este episodio nos vamos a centrar en cuatro.
Los Homo neanderthalensis. Este ser se incluyó originalmente en nuestro propio género y especie, pero se distinguió por su estado de subespecie. Hay dos escenarios posibles para el origen de los neandertales y la AMH. El primero se basa en la evidencia fósil y el segundo en el ADN. La interpretación del registro fósil sugiere que ambas especies se derivan del Homo heidelbergensis, que a su vez probablemente evolucionó a partir de una forma derivada de Homo ergaster en África. En algún momento, antes de los 500 años, los Homo heidelbergensis se dividieron en los linajes AMH y Neandertal. Por otro lado, la última evidencia genética respalda una división entre los linajes AMH y Neandertal antes de los 800 años en África. La rama que conduce a los Neandertales y de Sisobano se considera Homo heidelbergensis. Los denisovanos y los neandertales luego se dividieron durante aproximadamente unos 640 años. Sin embargo, los grupos localizados continuaron cruzándose. En cuanto al lenguaje, varios investigadores todavía dudan de la capacidad de hablar de los neandertales. Muchos han aceptado que probablemente tenían un lenguaje hablado, pero que no habrían podido producir la gama completa de sonidos que caracterizan nuestra propia habla. El descubrimiento de un hueso ioides neandertal en el sitio de Kebara, en Israel, lleva a muchos a aceptar su capacidad para hablar, ya que su morfología era similar a la nuestra. Además, la evidencia más contundente en apoyo al habla neandertal es la presencia del gen FOXP2 en su genoma. En cuanto a la agricultura, estaba a depender de los lugares donde se encontraba cada neandertal. Por ejemplo, los neandertales europeos consumieron una gran proporción de carne y el reno y el mamut constituían la mayor parte de la dieta. Estos son los ensamblajes de la fauna y los análisis isotópicos. Luego, en el sitio de Shanidar, en Irak, los restos de fauna incluían huesos de cabra, oveja, bóvidos y otros animales. En el mismo sitio también hay evidencia de consumo de plantas y cocción. Por último, y según un estudio que se realizó en el 2011, se encontraron filóticos y granos de almidón en los depósitos de calcio en los dientes de los neandertales. Siguiendo con los Ardipithecus ramidus, de esta especie se conoce muy poco y es muy difícil encontrar información. Sin embargo, se conoce que era un simio erguido. Tenía cara de simio, cerebro pequeño, brazos y dedos largos y fuertes. Sin embargo, se mantuvo erguida con las piernas rectas en lugar de flexionadas. Se cree que estos antiguos simios probablemente subsistieron con una combinación de recursos forestales, arbóreos y terrestres. Su delgado esmalte molar sugiere que, al igual que los chimpancés y los orangutanes, su dieta consistía en alimentos relativamente blandos, como frutas, hojas tiernas y brotes, y posiblemente hormigas y termitas. Algunos científicos ven la falta de dimorfismo sexual canino y el complejo de perfeccionamiento como evidencia del vínculo de pareja. Existe buena evidencia de la literatura animal para relacionar el monomorfismo sexual y el vínculo de pareja. Hay varios grupos de primates que exhiben esta estrategia y agrupamiento de apareamiento, y todos estos son arborícolas.
La especie Australopithecus afarensis, también conocida como mono del sur, es una especie muy conocida gracias al famoso espécimen Lucy, del cual se hablará más adelante. La antropóloga Mary Leakey descubrió el primer y más antiguo individuo perteneciente a Australopithecus afarensis hace 4.2 millones de años en la Laetoli, Tanzania. Con respecto al comportamiento social de esta especie, Leakey y su equipo descubrieron las famosas huellas de la Laetoli. El rastro de huellas se extiende por casi 25 metros. Fueron hechas por dos individuos que caminaban uno al lado del otro, con un posible tercer individuo más pequeño saltando dentro de las huellas ya hechas por uno de los adultos. Se desconocen datos de su apareamiento y, por lo tanto, de su patrón de agrupación, pero científicos creen que Australopithecus afarensis posiblemente vivía en grupos para protegerse y para cooperar. Australopithecus afarensis presentaba un dimorfismo sexual importante, con machos y hembras con un promedio de 149 y 104 centímetros de altura, respectivamente. Los pesos oscilaron entre 29 y 45 kilogramos. Si bien las diferencias de tamaño y morfología entre los sexos podrían sugerir que eran promiscuos y que los machos competían por las hembras, sus caninos eran monomórficos, lo que sugiere un vínculo de pareja. El hueso hioides del Australopithecus afarensis presenta una morfología similar al de los simios africanos hoy en día, por lo cual su capacidad para hablar sería muy similar. Es por eso que con esta especie aparece el lenguaje, ya que también se desarrolla la zona del cerebro donde reside la capacidad de hablar. Se comunicaban a través de algunos sonidos, gestos, señas y movimientos corporales. No tenían un lenguaje universal. En relación a la agricultura, esta especie se alimentaba principalmente de frutos ricos en azúcares, al igual que semillas, raíces, tubérculos y cortezas. Hacían uso de herramientas, principalmente piedras, para descuartizar la carne. Por otro lado, están los Homo habilis. Esta especie es de hace 2.3 millones de años, y su nombre hace referencia a humano práctico o capaz. El Homo habilis y el Homo rudolfensis son los primeros integrantes del género Homo. Los Homo habilis también poseían cierto grado de dimorfismo sexual, con machos y hembras que pesaban 51 y 31 kilogramos, con alturas de 157 y 125 centímetros respectivamente. Científicos apuntan que esta especie evolucionó en la agricultura, puesto que hay evidencias que indican que utilizaban herramientas para adquirir y procesar alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Entonces, se cree que Homo habilis era un recolector carroñero, que recolectaba alimentos vegetales silvestres, cazaban animales y se alimentaban de cadáveres de grandes depredadores. Por otro lado, su lenguaje evolucionó, ya que estos eran capaces de gritar, articular más sonidos, y si se encontraban en un campo abierto, se cree que sus gritos podrían ser escuchados en una distancia de 100 metros. Por lo que sería un indicio de comunicación a distancias cortas, y se aproximaron a crear un lenguaje, ya que su capacidad anatómica y cognitiva les permitió desenvolverse mejor. Su estructura social estaba definida por un macho dominante y otros machos y hembras. También se le asignaba una tarea determinada a cada miembro de una tribu. Sin duda alguna, es sorprendente la manera en la que el humano, al pasar los años y al cambiar a su vez las condiciones del planeta, se ha adaptado. En el sentido de que, tal y como lo acuñado por Herbert Spencer y retomado por Charles Darwin, esta evolución se da gracias a la supervivencia del más apto.
Esto es correcto, el hombre ha afectado a la biodiversidad en la Tierra, y si echamos un vistazo al humano actual, se puede apreciar la forma en la que ha afectado el dinamismo de los ecosistemas, gracias a la degradación de recursos naturales, el impacto que tuvo en el ambiente todo lo que ocurrió después de la revolución industrial, generando una pérdida en la diversidad de especies de todos los reinos.
Muchos científicos estiman que en 2050 esto será irreversible. Serán muchos los factores que se verán alterados gracias al cambio climático, lo cual afectará a muchos de los seres vivos. Es por esto que es complicado tratar de saber con exactitud cómo será el ser humano en un futuro, ya que teniendo en cuenta que la biodiversidad actual es el resultado de procesos de transformación y adaptación de las especies a ciertos ambientes, si se llegan a agotar los recursos del planeta y el clima tampoco favorecerá nuestra supervivencia, ¿lograremos adaptarnos a ese cambio?
Es por esto que hay que tener más conciencia acerca de nuestro planeta y de todas las especies que habitan en él, ya que cada una de estas es fundamental. Aquí me gustaría citar a Albert Einstein cuando expresó lo siguiente: no sé cómo será la tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas. Ya para despedirnos, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, esperamos verlos en un próximo episodio.
Por último, nos gustaría cerrar con una frase más. El famoso científico Charles Darwin dijo una vez: a los animales, a quienes hemos hecho nuestros esclavos, no nos gusta considerarlos nuestros iguales.